¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenos días, señoras y señores, muy buenas tardes, señoras y señores, muy buenas noches, señoras y señores. De esta manera seguro que no me equivoco y estén ustedes escuchando el programa a la hora que estén escuchando el programa, he acertado. Así que déjenme que salude rápidamente a los contertulios porque ahí tenemos mucha tela que cortar. Don José Luis García, bienvenido, muy buenos días, tardes o noches.
Bien hallado, para mí ahora es la una de la tarde.
En Marbella.
En Marbella, ahí sí, hora zulú.
Me dicen mis espías paraguayos que estás de Marbella hasta el moño.
No, estoy un poco aburrido, pero sobre todo ahora ya me estoy animando más porque ya estoy tiro entrando en los límites de la realidad. Entonces estoy ya entrando en una nueva dimensión.
Bueno, hoy la verdad es que tenemos un programa muy itinerante porque don Luis Alberto de Cuenca está en Cáceres, puede ser. Luis Alberto, bienvenido, muy buenas
Cáceres,
tardes.
Estoy don Luis en Cáceres.
En Cáceres.
Motivos familiares.
Y luego, los únicos que estamos aquí en la CAPI, en la capital del reino, somos, en el foro madrileño, somos Eduardo Torres Dulce y yo. Don Eduardo, bienvenido, muy buenos días.
Hola, buenas tardes y abrazos para todos.
Bueno, dice un oyente, lo digo porque no quiero perder tiempo, y así luego siempre hago algún guiño con los oyentes que son cariñosos con nosotros, más que nada porque también eso contribuye a que la moral de los cowboys vaya incrementándose. Vale. Entonces hay un oyente que se llama Fernando Salas y que dice: de nuevo me atrevo a ponerles unas líneas en estos tiempos extraños, con algo de medieval, con cuarentenas, distancias sanitarias, peste y bocas tapadas. Coincido en esto con muchos oyentes de estas últimas semanas. Sus voces en la radio ahora rompen quizá más el umbral del automatismo con el que escuchábamos su programa y adquieran en esta situación y época una consideración más intensamente humana, de acompañamiento, aprecio y amistad sinceros. Sospecho que tiene la radio un algo por lo que un poquito de lo mejor de todo se encama en las ondas o en el celuloide, en el corazón de los oyentes y amigos de Cowboys. Qué interesantes son los mundos y personajes donde uno regaló en relatos, novelas, cuadros, películas, series, desde sugerencias y comentarios en su programa. Me parece pues una idea formidable que vayan a contar esta temporada con la presencia de invitados tan interesantes como nuestro admirado Arturo Pérez Reverte. Gracias también por ello. He querido leer este email concretamente hoy porque, si nada lo impide y si la autoridad no se opone, creo que vamos a poder establecer una larga conversación hoy con Arturo Pérez Reverte cumpliendo los designios de los cowboys aquí presentes. O sea que dentro de un rato podremos hablar con él, espero, de su último libro y de lo que os dé la gana. ¿Oído, cocina?
Oído.
Bueno, y sé que Luis Alberto tiene también interés en leer, si no un email completo, el párrafo de alguno de los emails que ha recibido y que le han llamado especialmente la atención.
Sí, me ha llamado la atención Conrado Revidiego, que es un cowboy ya muy conspicuo en el programa, que nos ha escrito varias veces. Me adjunta una carta de Paula Herranz, que es hermana de un cowboy fallecido muy tempranito, a los 42 años de edad, dejando cuatro niños detrás. Y dice algún párrafo de la carta de Paula: queridos cowboys, no sé a quién dirigirme dada mi admiración por todos ustedes, pero quizá en este caso apelaría a Luis Alberto por ser el poeta del grupo, y por eso me ha escrito a mí. Porque el día 6 de noviembre falleció mi hermano mayor Miguel Ángel Herranz, conocido en redes sociales como Mickey Naranja, con 42 años, que era poeta, pero sobre todo, dice su hermana, un hombre bueno, que le recordaba a la Vigistao por muchas cosas y más ahora que decidieron irse el mismo año. Y atrás deja esos cuatro niños de los que hablaba antes y una mujer estupenda, artista también, Lucía B., y a su hermana, a mí y a miles de seguidores. Y además su madre, que está destrozada, como es normal en esta situación, es una fiel cowgirl que siempre, los sábados por la noche, pone el programa en podcast con su marido. Entonces, cuando vea que nos hemos ocupado de ellos, se van a emocionar mucho. Y la verdad es que muchísimas condolencias a la familia y un abrazo muy fuerte en nombre de todos los cowboys, a la familia Ranz.
Bueno, pues muy bien.
Sí, por supuesto.
Hay que cultivar las amistades. Por cierto,
oye, además es verdad, cuando han dicho lo de la relación con David, con Gistau, también ha dejado 4 chicos, Gistau. Igual sí, que señor.
También 4, es verdad, tienes razón. Otra sí. De las comparaciones.
Sí, un abrazo sí. muy fuerte.
Bueno, oye, hablando de amigos, ¿qué hacemos con... ¿os acordáis del hematocrito? ¿Os acordáis de aquellos amigos
sí,
que...?
Sí.
Bueno, pues entonces dicen que esto del confinamiento va para largo, que les habíamos prometido que un día les dejaríamos venir al estudio y que como no se puede venir presencialmente al estudio, que si les hacemos caso telefónicamente algún día. ¿Qué hago?
Tú ves, si nosotros le decimos que hablen, tú vas a decir que no. Si nosotros le decimos que no,
bueno,
o sea,
que lo que tú decidas,
quieres ser magnánimo.
No,
claro. Por supuesto que sí, claro.
Ah, bueno, pues ya está. Entonces pues ya me pondré en contacto con ellos, aunque supongo que estarán oyendo esto. Y
pero no les cobres nada, ¿eh?
No, en nombre, algún tipo de yo qué sé, no, de cohecho tienen que traer. O sea, una.
A ti, claro, porque a nosotros que estamos ahí.
Hombre, bueno, yo las guardaré, depende del cohecho. Si es fungible, igual me lo acabo, pero si es imperecedero, os lo guardaré, como Dios manda. Pero, hombre, aquí las tradiciones hay que mantenerlas. El tío que viene, si es un tío educado que quiere hacerse un hueco en el programa, tiene que traer algún tipo de cohecho. Hasta ahí podríamos llegar. Las buenas costumbres no prescriben.
Pues bueno. ¿Será un cohecho virtual? Porque ya me encontrará esto a mí.
Bueno, chico, pues no sé.
No, pero lo puede mandar por correo también. O llamar a Amazon y decir que nos lo traigan.
Bueno, como quiero que hablemos con Arturo el mayor tiempo posible, vamos a saludar, si os parece bien, a Telefónica y después hablamos con Arturo. Bueno, una cosa. Hoy, en teoría, deberíamos hacer un apartado especial para hablar de Chicago años 30. ¿Os acordáis?
Sí.
Bien,
lo he visto, me ha
lo que mucho. lo que no sé es lo mantenemos
o la semana que viene
o lo postergamos una semana para poder hablar con Arturo con más calma.
Hablamos mejor de
hablamos con Arturo, pues ya está, pues ya está solventada esa duda que tenía yo que solventar aquí en directo. Don Eduardo Torres Luce, hemos saludado a Telefónica con el entusiasmo y con todo lo que haya que poner en ese saludo, y ahora, ¿qué canción vamos a oír?
Sí, bueno, le advierto que tiene usted muy enfadada a mi señora madre y a una alta instancia judicial de este país, cowboy, de honor correspondientemente, porque dice que se dedicó usted a cortar la canción de Nicola Di Bari y mi madre está indignadísima con usted, ¿no? Antes de que acabe. Así que tome nota de la indignación del Poder Judicial y del Poder Maternal.
Ponla otra vez.
El Poder Judicial no me amedrenta, me amedrenta mucho más el Poder Maternal. O sea,
pues vaya, no, usted verá.
Soy consciente yo de haberme cargado a Nicola Di Bari, pero bueno, ya hablaré con Javi García Gil a ver qué ha hecho. A ver si
así que tome usted nota, porque tanto el Poder Judicial como el Poder Maternal se le van a abalanzar completamente.
Bueno, no pasa nada.
Exigirán reparaciones. Concretamente.
Bueno, a ver si podemos oírla entera. ¿Qué canción ha elegido hoy para su señora madre?
Vamos a empezar con, si les parece a ustedes bien, y sobre todo usted, que es el jefe de la banda, el jefe del sindicato, de la tribu y lo que usted quiera, con el señor Domenico Moduño y La Lontananza, si le parece bien, que a mi madre, el señor Moduño, le gusta mucho.
Pues venga.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece... Con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: La lontananza, sai, è come il vento. Spegne i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. Quelli grandi.
La lontananza, sai, è come il vento. Che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare, e invece sono qui a ricordare, a ricordare te. L'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me.
Ciao amore, ciao, non piangere, vedrai, ritornerò, te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò.
Íntegra, no nos hemos comido ni una sola letra, o sea, para que su señora madre no pueda protestar.
Está usted como para equivocarse con el Poder Judicial, ¿no?
Ya, bueno. Bueno, os decía hace un instante que hoy tendríamos la oportunidad de hablar con una persona que todos en este programa admiramos un montón y además es buen amigo de todos nosotros y además es oyente de Cowboys de Medianoche, Arturo Pérez Reverte, que acaba de sacar, como todos ustedes saben, su última novela, Línea de Fuego, que es una novela que yo he leído enterita y que me consta que Eduardo Trasluce también, y como no sé si la han leído José Luis y Luis Alberto, pues no, que lo digan ellos o que callen para siempre. Don Arturo Pérez Reverte, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que hablar con Arturo por teléfono es una asignatura complicada. Yo estoy mucho más cómodo cuando le veo la cara, porque Arturo es un tipo al que tienes que verle venir. Si no, dices, Dios de mi vida, me puede estar esperando en cualquier esquina, oscura. Bueno, oye, Arturo, la verdad es que estábamos comentando en Eduardo y yo la novela. A mí me ha gustado mucho la novela. Es una novela en la que, desde luego, si uno quiere intentar aproximarse a una experiencia que, gracias a Dios, en esta generación no hemos tenido ninguno, tú sí, porque has sido corresponsal de guerra y conoces muy bien ese percal, pero nosotros no hemos vivido una guerra. Yo no he vivido una guerra. Lo más cercano que he estado a vivir una guerra es leer tu novela, donde te metes de lleno. Y me imagino, Arturo, que eso es lo que tú pretendías de manera directa, desde la primera página hasta la última, ¿o no?
Así es, así es. Yo quería decir al lector, venga, ven conmigo, te voy a coger de la mano, vente conmigo que vas a ver lo que es de verdad, vas a estar en el agujero, pasando frío, hambre, porque en la guerra al final no siempre, lo peor no siempre son los tiros o las bombas, también los días más los días sumados de hambre, de frío, de soledad, de angustia, de desesperanza, de no comer, de tener sed, ¿no? La guerra al final es eso, el desgaste que origina en el ser humano toda esa prueba tan dura que, insisto, no siempre son los tiros. Y quería que el lector viniera conmigo, bueno, quiero que veas cómo es de verdad. Pero sobre todo que veas lo que le pasó a tu abuelo Manolo, a tu tío Paco, a tu bisabuelo Fernando, ¿no? Que veas que no es una cosa que te sea ajena, sino que en tu memoria biológica o genética o familiar, lo que quieras llamarlo, está también eso, ¿no? Todos tuvimos gente que estuvo allí y quiero que veas cómo lo pasaron ellos.
A mí, desde luego, me parece que eso lo consigues de una manera absolutamente categórica. O sea, es absolutamente imposible no tener la sensación de que te están rozando las esquirlas de las rocas cuando ha caído una granada a medio metro de donde te encuentras, y casi tienes la sensación de taparte con el libro para que la metralla no te termine salpicando la piel, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista es una cosa maravillosa. Y luego hay algo que todo el mundo ha significado, que a mí me parece que es la gran aportación de tu novela, Arturo, y es la idea de huir de cualquier maniqueísmo. Es decir, no hay ni buenos ni malos, ni en un bando ni en otro. Es decir, todos hablábamos el mismo idioma, todos combatíamos. Unos lo tenían más claro, otros lo tenían menos claro. No se sabe muy bien que estábamos allí, pero estábamos defendiendo el pellejo en primer lugar. Y luego vete tú a saber, ¿no? Es decir, y esa es una lección que a mí me ha parecido que en este momento que estamos viviendo en la historia de España, esto de que no eran unos los buenos y otros los malos, sino que éramos seres humanos y en los dos lados había verdaderos hijos de puta y gente con códigos de honor en los dos lados, pues a mí me parece que esa es una lección que estamos muy necesitados de que alguien la cuente, y además con la brillantez y con la rotundidad con que tú lo has hecho.
Bueno, la idea justamente era esa. Yo creía que... Yo es un tema del que siempre huí, ¿no? ¿No? Es un tema que me desagradaba, la guerra civil. Sobre todo porque ahí me la contaron los que la hicieron. Y la viví de esa manera, muy familiarmente, muy directamente. Y lo que pasa es que, bueno, que ha pasado el tiempo y la gente, los testigos de verdad, se han muerto y han tomado el relevo ahora quienes hablan de la guerra civil de oídas, de lejos, y sobre todo bajo unos puntos de vista que no siempre coinciden con lo que ocurre realmente. Y dije, bueno, quizás sea un buen momento para eso. Pero la idea fundamental está muy claro, cuando uno mira la guerra civil desde fuera, desde lejos, históricamente es evidente, hay un bando legítimo que es la República y un bando ilegítimo que es el golpista. Este es con quien estés, eso ya es lo de menos, pero la legitimidad evidentemente era la republicana. Pero cuando ya te acerca, ahí está claro que, digamos, ideológicamente buenos y malos, podría establecerse una línea divisoria más o menos, insisto, más o menos, muchos matices más o menos clara. Pero cuando ya te acercas al ser humano, al que está en la trinchera, al soldadito de 17 años, al padre de familia, al que está ahí, algunos podrían ser de la mayoría porque les tocó estar allí o como tantos, ¿no? Bueno, entonces ya la cosa ya cambia, ya es el ser humano. A mí me interesaba justamente una novela no sobre la guerra civil, sino sobre los seres humanos en la guerra civil. Yo quería que al cabo de 50 o 100 páginas el lector ya no le importase, porque en la novela hay personajes de los dos bandos, hay unos 8 principales o unos 8 o 9 secundarios. Yo quería que el lector, cuando una llegara 50 o 100 páginas, ya no le importa si el con el que estaba en ese momento era republicano o nacional. Que fuese el ser humano a lo que se enganchase, que la peripecia fuese suya, ¿no? Y ese fue mi intento, así que bueno, espero haberlo conseguido.
Y luego déjame que te haga una reflexión en voz alta, políticamente incorrecta, pero que demuestra que los tienes bien puestos, ¿eh? Porque fíjate que ahora mismo cualquiera que se asome a una novela sabe que en este momento, en este país, hay muchas más lectoras que lectores, y sin embargo, en principio, esta es una novela, claro, generalmente, por lo menos en el arquetipo que hemos establecido durante un gran tiempo, las películas de guerra, hay protagonistas femeninas, desde luego, en tu novela, pero sobreabundan, como es lógico en un escenario de guerra, los hombres. ¿No te daba miedo que excluir a lectoras de la lectura de la línea de fuego?
No, en primer lugar porque la mujer está presente. Hay dos mujeres, una es una periodista norteamericana que nos da la mirada exterior y hay varias mujeres que están en el equipo de transmisiones de la brigada republicana que cruza el Ebro. O sea, esa parte estaba cubierta, digamos, ¿no? Pero es que aparte de eso, es que es cierto, es que en el frente, pues la verdad es que hay más hombres que mujeres. Normalmente yo he hecho, de las 18 guerras que tengo como reportero, 7 fueron civiles y las otras fueron normales, digamos, y vi mujeres en el Poseidón, las vi en El Salvador, en Nicaragua, en en los Balcanes, pero normalmente el gran peso del combate en una guerra de frente lo llevan los hombres, ¿no? Y esto es una novela sobre el frente. Así que bueno, pues en cuanto a lo de miedo o no miedo, hombre, ya a la edad que tengo, con 69 años, con 30 años escribiendo novelas, con lectores que más o menos ya saben lo que pueden esperar de mí para bien o para mal, pues no me preocupa gran cosa, ¿no? No voy ahora a escribir condicionado por algo que no tiene más importancia.
Bueno, don Eduardo, ¿tú qué le dices a Arturo de la novela que has leído igual que yo?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes.
Estar contigo. Mis opiniones con Arturo son como son ahora los fiscales, poco imparcial. Yo soy admirador de no me gusta emplear la palabra fan de Arturo, desde que en la librería Rafael Alberti, Lola Larumbe me enseñó un libro que se llamaba El Húsar. Y me dijo, esto está muy bien. Y desde entonces, pues he seguido al pie de la letra.
Pues eso hace ya de esos 35 años.
Ya. Sí, de hace dos siglos más o menos aproximadamente. Para que no, tú no cumples años, cumples libros o películas, como dice García, ¿no? Y a mí me parece que esta es una novela magistral. Es una novela magistral, él lo ha explicado ya muy bien, ¿no? En primer lugar, pues porque el lograr una tensión narrativa con tantos protagonistas y que puedas seguirlos a lo largo de casi 700 páginas es un tour de force narrativo esencial. A mí lo que más admiro de Arturo es que yo lo que busco en un libro, estos son los paraísos perdidos de la infancia recuperada, que diría el camarada Sabater, ¿no? Es la narración en estado puro, y los libros de Arturo son así, y yo creo que ha conseguido con Línea de Fuego que estés en mitad de la melee sin ningún género de dudas, que te sientas un protagonista de ellos y que en muchos casos digas, ¿cómo voy a salir de esto? Y creo que esa fisicidad contando las cosas la tienen muy pocos narradores. Esta es una novela de trincheras, como ha dicho, una comedia humana en mitad de la guerra. Hay héroes y no tantos héroes. A mí me parece que tiene esa sequedad a veces de las películas, ya que estamos en un programa mayoritariamente de cine, de Fuller, por ejemplo, ¿no? Lo que él intentó hacer en The Big Red One, etcétera, etcétera, y me parece prodigiosa, la novela prodigiosa, ¿no? Absolutamente, desde toda la geografía donde se desarrollan los hechos, la incertidumbre, el no saber qué te va a pasar en el minuto siguiente que va a pasar ahí concretamente, ¿no? Y es una especie, ha hecho una especie de cirugía de un momento histórico como es la batalla del Ebro. A mí me ha gustado mucho, igual que me gustó mucho Sidi la anterior, pero esta me parece que es una obra monumental, que yo he disfrutado mucho leyéndola, Arturo.
Te agradezco la opinión. Yo fundamentalmente lo que quería era eso, ¿no? Era que el lector se sintiera dentro, no espectador, sino protagonista, no testigo, sino parte del conjunto. Yo tenía una ventaja, digamos, una ventaja técnica a mi favor, que es que yo esas cosas son no lo he aprendido en los libros, ni en los libros he documentado recuerdos, memorias, muchos detalles, ¿no? Técnicos sobre todo y de la época de ambientación, pero hay una parte, claro, que está en mi memoria, que es pues cómo suena esto, cómo suena aquello, que sientes de noche cuando ves pasar algo, ¿no? Cómo ves pirotécnicamente la guerra, cómo se ve las bengalas en el cielo, esa sensación de soledad, de no sé, los ruidos, los silencios, la oscuridad, la guerra, buena parte de la guerra transcurre en la oscuridad, no ves con los que estás, ¿no? Y después hay una parte que para mí era muy importante a la hora de mostrarla, que tú en la guerra nunca tienes una visión de conjunto. Tú estás en un combate y estás viendo pues tus manos, el que está a tu lado y el agujero en el que estás metido, pero no ves lo que está pasando, ¿no? Entonces oyes ruidos, ¡bum! Bastante. Entonces, esa sensación de esa parcialidad, el saber que formas parte de un conjunto geométrico complejo, ¿no? Del que eres una pequeñísima parte. Yo quería que eso lo he vivido yo, lo he sentido, no digo mil, pero bueno, algunas docenas de veces, pues quería transmitirlo en la... Y pues había otro aspecto también que me interesaba mucho resaltar, y es que hay novelas muy buenas de la guerra civil, muy buenas. La de García Serrano, por ejemplo, son extraordinarias, La fiel infantería, una novela, quizás sea el mejor de todos, ¿no? O Agustín de Foxá en el lado ganador. Y en el lado perdedor, digamos, pues está Sender, está Machau, está Marea, ¿no? Pero no había ninguna que, o al menos yo no, hoy un intento de gironela muy loable, pero desde mi punto de vista no muy conseguido del todo, esa especie de ecuanimidad, ¿no? De ver a unos y otros no como, no marcados por una idea, sino marcados por una tragedia personal, la del soldado perdido en un agujero frente a otro soldado perdido en un agujero, ¿no? Y esa parte, digamos, ahí sí le llevé esa mirada mía, esos recuerdos, esa memoria biográfica, digamos, me ayudó mucho a construir cómo se sienten los personajes.
Sí, yo fíjate, yo, como tú dices, todas las familias tenemos experiencias. Por mi familia paterna, que estaban en un pueblo de Cuenca cuando la sublevación militar, pues se tuvieron que ir al frente para salvar la vida en el ejército republicano, ¿no? Y muchas de las cosas que cuentas de algunos de ellos, la incertidumbre, lo que estás contando, yo se lo he oído contar a mis tíos, que no les gustaba mucho hablar de las cosas estas de la guerra, ¿no?
A ninguno de los que le hicieron, a ninguno le gustaba.
O sea, no eran parlanchines en ese aspecto, no. Ni exhibicionistas. Habrá habido alguno, pero yo por lo menos en mis dos familias, paterna y materna, pues no lo había, ¿no? Experiencia de esa, pues como un tío mío que no era médico, pero le hicieron médico porque no había médicos y estuvo en la división del campesino en Teruel, etcétera y tal, como de repente le despertó el comisario político y dice, te estás quedando helado, estaban debajo de un puente en el diciembre y enero aquel, ¿no? Toda esa fisicidad, como tú dices, la confusión de la guerra, pues está ahí presente, ¿no? Cómo se te olvidan a veces los ideales o no ideales, pero lo que tienes que hacer es sobrevivir, ¿no?
Sí, pero fíjate, mi padre y mi tío estuvieron, y mi abuelo estuvieron con los republicanos, les tocó allí. Y bueno, y mi tío Lorenzo, que era, tenía 17 años, y se fue, el tío no fue voluntario, pero porque le iba a la aventura, y estuvo 3 años en la guerra, y volvió de la guerra, y nunca supieron que había estado herido en la guerra, hasta que un amigo llegó una vez muerto, y murió después de la guerra por una complicación pulmonar, pero un amigo después de la guerra dijo, no, es que cuando hicieron a Lorenzo lo llevé a hombros, al puesto de tal, en el pecho, tal, no lo sabían, o sea, ni él ni hablaban de eso siquiera. Y además hay otra cosa, que es que cuando era pequeño yo preguntaba, no me contaban cosas, hablaban, no sé, pues del hambre, el frío, pero no querían envenenarnos, querían mantenernos lejos de ellos, sabían lo que eso había sido, entonces no querían contaminarnos. Y bueno, y eso lo que pasa es que, claro, lo malo es que al morir ellos ya no queda esa memoria directa, entonces ahora, claro, ahora cualquiera puede adueñarse de esa memoria, entonces cada mí me llevan los diablos cuando oigo a un político treintañero rufianesco o no rufianesco en las Cortes contándonos lo que fue la Guerra Civil cuando ni la vivió, ni la supo, ni la leyó, ni nada, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que, como decía antes, que un tema que no quería, que incluso me desagradaba como escritor meterme en él, al final digo, bueno, me van a obligar a escribir una novela, no para cambiar nada, porque al final una novela no cambia el mundo ni cambia la historia, pero al menos para dar mi versión, para dejar constancia, miren ustedes, yo que sé algo de guerras y a quien sí me contaron la guerra de verdad, los que le hicieron de verdad, voy a decir cómo se ve la guerra de verdad cuando estás en la guerra de verdad. Lo que no significa olvidar la retaguardia, por supuesto, ¿no? Pero es que esa novela de la retaguardia se ha escrito muchas veces, sí. Muchísimas veces. Y yo no quería escribir esa novela, pero la otra del frente, esa ya estaba menos escrita.
¿Qué queréis preguntarle, Luis Alberto y José Luis García?
Arturo, ¿cómo estás? Soy Luis Alberto. Encantado de que estés con nosotros, querido. Igualmente.
Es un honor estar aquí, ya sé que soy oyente vuestro. No siempre puedo iros, pero cuando puedo os digo mucho gusto.
Es un honor que nos vengas a visitar después de esa novela que yo no he leído. Debo reconocer que no he leído. He tenido problemas familiares últimamente y no he podido leerla, pero me fascinará, seguro. Porque además me han dicho, y me lo ha dicho Luis, entre otras personas, que tiene una capacidad de detalle y de minucia tan brutales, que a mí me encanta eso. Pero es que eso se retrotrae a los grandes poetas de la antigüedad, porque si te lees la Ilíada con detenimiento, también le sale la flecha de una manera tremendamente, digamos, minuciosa a cada señor cuando le pegan el flechazo, ¿no? De modo que eso me fascina, y todo lo que sea retratar una guerra como lo has hecho tú, me parece que me voy a pasar fenomenal contigo. Pero yo quería preguntarte una cosa.
Pero antes de digas eso, quiero decir que no se me olvide una postilla, que es que la Ilíada ha tenido muy presente. Yo estudié latín y griego, traduje a Homero y traduje a Virgilio, la Eneida, y para mí siempre han sido referentes de muchas cosas, ¿no? Y cuando escribí esta novela, salvo las citaciones con Homero, que son unas cuantas, ¿no? Pero yo decía, yo tenía muy presente la Ilíada, ¿no? Esa manera, cayó y resonaron sus
armas, ¿no? Cayó el héroe, clan, clan, y resonó el bronce al suelo. Ese tipo de cosas, y han estado muy presentes todo el tiempo.
Fíjate que yo no he leído la novela y estaba seguro de que también...
Ha estado muy presente, muy presente, muy presente. Perdón, pero me ibas a hacer una pregunta, dime, dime.
Tu preuniversitario además es el mío, o sea, pues somos casi estrictos coetáneos. Eres más joven que yo, un añito, una cosa así. Yo soy del 50 y tú del 51.
Pero bueno, estudiamos latín y griego, esas cosas están, en fin, contra
y Virgilio y Homero, que nos tocó, que eso es una maravilla, es una increíble, ¿no? Pero bueno,
lo que Glaucopis y cosas de esas y tal.
La Glaucopis Acena. Acena de ojos glaucos, que nunca se sabía lo que eran los ojos glaucos. Oye, pues no, te quería preguntar, por ejemplo, que hay dos autores que tú me revelaste, me descubriste, que son Michel Sebaco y Patrick O'Brien. Yo no había leído nada de ellos y tú me lo hiciste ver, incluso me regalaste algún ejemplar de ellos, etcétera. ¿Qué queda de esos dos autores en la escritura de Línea de Fuego, si es que queda algo? Y después, otra cosa que ya has abordado, ¿hasta qué punto tu experiencia personal es tan importante o más que tus lecturas acerca del desarrollo narrativo de Línea de Fuego?
Bueno, yo tengo la suerte de que yo crecí en una casa con biblioteca grande, como muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí desde pequeño, para mí, Sebakov, Dumas, Eugenio Sue, Paul Feval, todos estos eran pues mis amigos, tan amigos de infancia míos como podían ser Manolo, el de la esquina, o Juanito, con el que jugaba en el campo, con el que hacíamos hogueras o perseguíamos lo que fuera por los montes, ¿no? Entonces, claro, para mí todo eso creó un imaginario ya infantil, juvenil, donde después ya se fue instalando todo. O sea, si yo leo la Ilíada, si yo traduzco griego y latín y me hago estudio de latín, es porque yo he descubierto a Homero y a Héctor y a Aquiles y a Leónidas y tal en los libros que leía antes. O sea, todo arranca de algo. Entonces la biblioteca está en el origen de todo. Entonces, bueno, claro, entonces en esa biblioteca las primeras lecturas fueron pues las que acabo de mencionar, los Pardellanes, el Jorobado. Eso añádele lo que, claro, que yo conozco la tele como vosotros más o menos, ¿no? Conozco la tele con 12 años y hasta esa edad pues estoy viendo películas. Entonces, claro, todo el cine de la época me marca de una manera decisiva con los libros leídos. Entonces, claro, me ocurre que cuando después me hago mayor, cuando después ya me voy como reportero, me voy a vivir el mundo y llevo libros, yo he leído libros, entonces claro, yo llego a Beirut o llego a Eritrea o donde sea, entonces yo estoy viendo allí, estoy digamos mirando con la mirada que la vida del lector me dejó. Por eso quizá la guerra no me volvió loco ni me arrastró, sino que siempre volvía con una cierta lucidez, no mantuve la lucidez a pesar de eso. Entonces las lecturas me ayudaron fueron el digestivo, incluso el analgésico cuando aquello dolía mucho. Entonces claro, todo viene de ahí. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es estoy reconstruyendo un mundo, o sea, una manera de mirar lectora, entonces que me vale ahora. Yo ahora estoy contando la guerra civil española pues con la mirada que me dejaron pues Stevenson, Galdós, Flaubert menos en esto, Stendhal
o John Ford o los grandes
también. O también, o lo que me dejó también Howard Hawks, John Ford o todo el cine que yo admiré cuando era chico. Bueno, antes habéis mencionado ahora hace un momento Sidi, es una novela fordiana, es John Ford en la Edad Media,
el del desierto.
Ya, claro, el Cenudo del desierto, todo eso. Entonces claro, no se puede negar, o sea, que Faulkner fue importante, pues lo fue Conrad, pues por supuesto, que Dostoyevsky, naturalmente, ¿no? Pero hay una cosa que se llama base inicial, punto de partida, donde está desde Tintín hasta Alejandro Dumas, donde está desde D'Artagnan hasta el Ismael de Moby Dick, o el Capitán Azar, o el Capitán Nemo. Y eso, claro, todo eso, sin renunciar a todo eso, porque claro, hay autores que pues, parece que tienen una especie de... Bueno, ahora ya se da menos, pero antes había una especie de extraño, tú lo sabes, además, un extraño pudor. No, es que tal, yo leo Dostoyevsky, leo Faulkner. Bueno, pero es que todo empieza a lo mejor en Dumas o en Stevenson, ¿no? Bueno, yo nunca he renegado. Y en la época aquella, acuérdate, en los años 80, cuando yo empecé a escribir, decir Dumas o decir Verne era un sacrilegio. Había que decir Faulkner, había que decir Kerouac, había que decir John, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, los que nunca hemos renegado de eso, los que siempre hemos hecho incluso bandera, incluso chulería en mi caso, chulería de esos orígenes, no, mire usted, yo, es que Dumas es importante que Dostoyevsky o Agatha Christie. ¿Qué me dice usted? Pues sí, señor Luer. Pues hemos mantenido siempre, digamos, la lealtad, palabra fundamental, la lealtad a esos orígenes. Entonces, bueno, pues el Línea de Fuego es un eslabón más de una larga cadena que arranca el día que yo leí Los Tres Mosqueteros, o que el día que vi la película, el día que vi Tentáculos del Desierto, o vi For Apache.
Perdonadme que hago de aguafiestas, pero tenemos que saludar a Telefónica, porque si no saludamos a Telefónica, igual se cabrea Telefónica y vete tú a saber lo que pasa con el futuro de este programa. Y además tenemos una deuda musical con los oyentes, don Eduardo, para escuchar la segunda canción del programa de hoy, que ¿cuál será?
Sí, en este rastreo que estoy haciendo en la discografía de Serrat, he descubierto otra mujer que cuenta, para variar, una historia de amor. Esto además muy es una especie de bolero al estilo de Serrat, ¿no? Que se llama Secreta Mujer, que se oye también muy poco. Pues vamos a escucharlo.
Venga.
Mamá, me voy. Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
No puedo dormir, no puedo dormir, atravesada entre los párpados. Tengo una mujer, secreta mujer, tan sol y tan luna, que abre mis ojos y me obliga a ver mi desventura y mi fortuna. Y no me deja dormir esa mujer, esa secreta mujer, esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, la ropa y las dudas, desnúdeme. Desdúdeme. Secreta mujer, atravesada entre mis párpados. Le quiero decir, le quiero pedir que me deje, que se vaya. Pero no puedo hablar a mi pesar, atravesada en la garganta. Me atormenta una mujer, esa mujer, esa secreta mujer. Esa secreta mujer. Arránqueme, señora, la ropa, desnúdeme. Arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme. Arránqueme, señora, las ropas y las dudas, desnúdeme, 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 desnúdeme.
Bueno, no es el Serrat de la primera época, no es mi Serrat favorito, pero no hay Serrat malo, la verdad, o hay muy pocos Serrat malos, si queremos ser más justos. Oye, García, ahora mismo hacer una película sobre la guerra, tal y como la plantea Arturo en su novela, ¿sería un proyecto razonable o no?
Yo no lo sé, yo creo que en España, en nuestra guerra civil, le han faltado películas del tipo de Casablanca o de Lo que el viento se llevó, incluso del nacimiento de una nación. Pero yo lo que quería deciros es que, y sobre todo Arturo, mira, así tengo menos pudor hablando por teléfono, decirte que yo creo que eres uno de los grandes novelistas que ha dado España. Yo soy también de lo del latín y griego, como vosotros. Yo, pero claro, mucho antes. Yo soy un modelo del 44 y me parece que fuimos los primeros en Preu que tuvimos latín y griego. Que, por cierto, solo sabe Luis Alberto, yo tuve el Fedón de Platón. Y hablando de la Ilíada, joder, la Ilíada, hay más sangre que en las películas de los espagueti western. Es una cosa tremenda, los cuchillos que se hunden en la carne. Es tremenda, o sea, la Ilíada es tremenda. Pero bueno, yo lo que quería decirte es que yo, Arturo, te veo perfectamente en aquel París de mediados del 19, como tú dices, al lado de Víctor Hugo, de Balzac, de Eugenio Suet, de Dumas, sacando tus folletines de A la Triste en L'Époque o en La Presse o en aquellos sitios que había el Journal de Debat y no sé qué, junto a Los Misterios de París y El Conde de Montecristo. Y yo creo que tú eres un heredero de Galdós. Yo no he leído todavía tu novela, no por problemas familiares como le ha pasado a mi querido Luis Alberto, sino por algo que puedes entender muy bien. Es que he estado terminando una cosa y me han exigido que lo entregara, pero ahora me voy a poner con ello. Pero tengo la sensación, por lo que he leído, por lo que oigo hablar a vosotros, que es como un episodio nacional de Galdós, el Ebro, o como lo queramos llamar. Es un... porque me parece que tú siempre has tenido esa especie de neutralidad histórica que tenía Galdós cuando se enfrentaba a... pero lo tienes en todo, porque en esa última aventura tuya, para mí la mejor, del Puente de los Asesinos, es como, a mí cuando te leo me produce como que es un recreo, que estoy en el recreo cuando te leo, ¿no? Y quisiera no dejar pasar por alto algo que es una hazaña, que todos los domingos, 50 y tantas veces al año, escribes un artículo maravilloso en el XL semanal, y lo que me asombra es que todos los textos son herederos de la pasión y ¿cómo te diría yo? Y de la valentía de ese primer libro tuyo que a mí me impresionó, que era Territorio Comanche. Y lo que te pido ahora es decirme por qué coño, siendo todavía tan joven, no intentas la aventura del cine, porque yo me voy a quedar con las ganas, estoy convencido de que estás a tiempo, de que tú eres un director de cine muy personal, que es de lo que se trata además, ¿no? Y que los mismos que brota en tus párrafos, esa especie de épica fordiana, como decías tú ahora, coño, pues va a ser igual el filmar, ¿no? Y yo creo que con esos cineastas que tanto te gustan, y con No Eres Prescindible, es esta que te gusta tanto como a mí, hombre, los profesionales,
hace una semana vi otra vez No Eran Imprescindibles. Hace una semana me la calcé por enésima vez.
Sí, pues eso, que creo que... y con esos gustos, que además que compartimos, yo creo que casi todos aquí, con Hawks, con Ford, joder, con el Raúl Walsh y eso, pues coño, nunca te ha tentado. Yo pienso que además hubiera sido mejor que dirijas tus propias novelas que nadie, o sea, es lo que era, de verdad.
Hay dos razones. Una es que uno debe ser consciente de sus limitaciones. Y el cine es una cosa muy compleja para la que hay que saber mucho. Y hay que estudiar mucho y hay que estar muy preparado. No cualquiera puede hacer cine. No cualquiera puede hacerlo. Entonces, bueno, yo sé que el cine, la vida me ha ido por otro camino y no, nunca, cuando alguna vez, incluso cuando en la época que empecé a adaptar películas, novelas mías a películas, algún amigo como Antonio Cardenal, productor que tú conoces y muy amigo, sí, claro, me propuso hacer alguna cosa de eso. Siempre dije lo mismo. Dije, mira, hay gente que lo sabe hacer muy bien, que la hagan ellos, y yo prefiero ser espectador. Pero es que además hay otra razón que es muy importante. Yo soy muy individualista. Como lector soy también muy individualista. Entonces, una novela la controlo yo. Una novela, el error o el acierto son míos. Si algo sale bien o sale mal, yo soy el responsable. Una película, y tú lo sabes muy bien, puedes tener un guión extraordinario, unos actores magníficos, y a lo mejor el maquillador, el iluminador, yo qué sé, el productor que tiene prisa, quiere recortar un poco el presupuesto, la lluvia que te estropea el rodaje. Hay mil la maquilladora que se le va la mano y pone grotesco al guapo o a la guapa, o al feo o a la fea. Ese tipo de cosas, entonces, dependes de tanta gente, que es un mundo en el cual yo no estaría. Mira, cuando era reportero y viajaba solo para el diario Pueblo, fueron 12 años, iba yo con mi cámara de fotos y máquina de escribir. Fui de lo más feliz. Viajaba por todo el mundo, África, Asia, América. No existía ni el SIDA, fíjate que para un chaval de 20 años. O sea, era una época formidable en ese sentido. Yo estaba solo, era mi único responsable. Mientras que después, cuando iba con la tele, ibas con el montador, con el productor, con el cámara, con el ayudante de cámara, todo el equipo, y era un follón la logística, moverte. Entonces, he preferido siempre las aventuras individuales, siempre soy más feliz con ellas. Y una novela es maravillosa, novela, yo me siento 2 años, una novela, y soy el dueño de ese mundo. Hago lo que quiero, mato, triunfo, seduzco, o sea, viven, mueren, y nadie me pide cuentas más que el lector cuando está terminada, ¿no? Y eso es poder decir, mire, usted me equivoqué, pero me equivoco yo, o he triunfado, pero triunfo yo, es algo maravilloso, y eso en el cine sería imposible. Entonces, quizás la razón fundamental por la que siempre me he mantenido lejos del cine, ojo, como tú dices, pero como espectador soy, como sabéis, soy un espectador absolutamente, soy cinéfilo. Aquí en casa, mira, os hablo, tengo delante de mí en este momento 5.200 DVDs numerados, clasificados desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y los sigo viendo. Entonces, bueno, pues prefiero ser eso lo que soy, un espectador que además que aprende, porque el cine te da unas herramientas narrativas que esa es otra. O sea, te sientas delante de una película y claro, yo me siento, claro, como lo haces tú, por ejemplo, ¿no? Me siento con la mirada también del que cuente, buscándoles la estructura, ¿no? Entonces, claro, aprendes, hay herramientas extraordinarias útiles para contar una novela. Y esto lo que hago es saco del cine a todo aquello que necesito para contar eficazmente mi novela, ¿no? Pero prefiero, como te digo, quedarme fuera, porque cada uno debe hacer lo que sabe hacer. Tú lo haces muy bien, tú lo haces de una manera extraordinaria, ¿eh? Y, por cierto, has dicho antes una cosa, no hay películas en la guerra civil españolas notables, pero hay una película que sí quiero destacar siempre y siempre destaco, que es Rojo y Negro, la de Carlos Areval.
Ah, sí, claro, la de Carlos.
En mi opinión es una película durísima, cruda, fría, sobria, trágica, dramática, sí. Y además... Que además lo aborda hasta cuando va a la checa ella, Conchita Montenegro,
sí, qué bueno,
hasta los republicanos, hasta ellos son, los comprendes, o sea, los milicianos que la van a violar, no comprendes que la violen, es decir, comprendes su ideología, comprendes por qué están allí, ¿no?
Qué buenos planos, ahora que dices eso, toda la parte esa de la checa, cómo está filmado, es una maravilla, con aquellas grúas. Y hay otro, tú has citado antes
el teatro del Percebe, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Sí,
la checa.
Pero tú has citado ahora, Arturo, a lo del diccionario del Makuto.
El libro extraordinario.
Pues este hizo La fiel infantería. Que curiosamente, sí. Eso no lo ha destacado nadie. La película de La fiel infantería, que la dirigió Pedro Lazaga, más allá de que te guste o no te guste.
No es buena.
Pero había una cosa, hay una cosa al principio, que eso nunca lo había visto yo en ninguna película española, fíjate la época cuando la hicieron, que decía, a todos los que hicieron esta guerra, vivos o muertos, estén donde estén, larga paz. Coño, yo eso no lo había visto nunca en una película en España. Eso es el arranque de la película, luego ya está copiado de Guadalcanal, cuando están aquellos que creen que hay un enemigo y es un cerdo el que está... Esa historia. Pero esa cosa que se puso, yo dije, joder, esto nunca...
Es una pena porque la novela es muy buena, quizás sea de la mejor novela de la Guerra Civil. La película tiene elementos muy interesantes, se gastaron dinero para hacerla, lo cual también es importante. Los actores son soberbios todos, ese Tony Leblanc que está estupendo, sí. Ahí con, o sea, todos, bueno, y verlo todos ellos,
todos,
¿no?
Todos,
pero
todos,
ahí falla,
sí,
falla,
Fernández,
falla,
todo.
falla algo que no termina,
sí, a mí no me gusta.
Oye, Arturo, antes
hay,
has dicho una...
Hay una película que se aproxima a más distancia de tu novela, que yo la he visto otra vez y que está ahí, que es Posición avanzada, ahora
sí,
que habláis
de Pedro. Avanzada, se acerca bastante, sí, se acerca bastante.
Creo yo, vamos un poco al tema este, ¿no? Del que estamos hablando.
Y además es como, y además ese río que intercambia el tabaco y se ven y tal, y eso, y que es un poco también lo que la vaquilla luego de Berlanga, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Esa guerra, digamos, donde te matas con crueldad, pero al mismo tiempo te respetas con complicidad, ¿no? Y eso que la gente, que por eso la gente partidaria es siempre el bueno y malo, el rojo y el azul, el blanco y el negro, la raya que divide. No, yo sé, no, es que la guerra son muy, pero la guerra civil española fue muy compleja, una guerra de vecinos que se conocían, que se cantaban, que habían tenido las mismas novias, los mismos novios, los mismos amigos, los mismos cines, las mismas películas, las mismas verbenas. O sea, y eso da un factor que esas películas justamente lo recogen bastante bien. Y yo he querido, por eso, en Línea de Fuego, he querido también reflejar eso, ¿no? Junto a la crueldad y la dureza y la hazaña que a veces se manifestaba, también esos momentos de complicidad, de cantarse cosas unos a otros, de respetar el valor del enemigo, cosa que no me invento, ¿eh? Cuando el ataque de Villalba de los Arcos, los requetés, en el que yo inspiro mi ataque en el cementerio de esta novela, cuando los requetés, después de un ataque valentísimo, llegan a las líneas republicanas deshechos y machacados y están ahí bloqueados, los rubillones les dicen: chavales, le habéis echado cojones, podéis ir, y los dejan irse. Eso es novela, eso es verdad, eso ocurrió de verdad, ¿no? Ese tipo de cosas, que son las que gente que no entiende lo que fue aquello intenta ahora teñir de otra manera, ¿no? Entonces es lo que he querido recuperar. Todos sabemos dónde estaba cada uno, claro que lo sabemos, pero también sabemos que eran seres humanos y eran todos españoles. Por eso esas citas que pongo al principio de la novela, de unos y de otros, ¿no? De republicanos alabando a los nacionales y de nacionales alabando a los republicanos.
Sí, hay una novela, y he cortado, Luis, discúlpame,
no,
Luis.
No, adelante, de verdad.
Que yo me gusta citar también una novela quizás más intelectual, pero hay una parte de la Batalla del Ebro que está también muy cerca a la tuya, que es la soledad de Alcuneza, de Salvador García de Pruneda, ¿sabes? O sea,
esa no la conozco.
Bueno, pues tendré mucho gusto de enviártela.
Me encantaría, Salvador, es de las pocas de que no tengo controladas. Sí, sí.
Interesante novelista.
Yo iba a hacer una reflexión que me parece que para los que no han leído la novela y quieran acercarse a ella, les puede también suponer un aliciente, porque antes ha hecho una reflexión Arturo, hablando de sí mismo, a propósito de su individualismo. Y es verdad, los que hemos tenido la oportunidad de hablar con él más veces y de conocerlo desde hace mucho tiempo, sabemos que él, cuando está hasta el gorro del mundo, se coge, se mete en un barco solo y se va a dar la vuelta al mundo y que le dejen en paz. Él es así. Y cuando él ha contado hace un instante cómo él ha vivido sus experiencias bélicas como corresponsal de guerra, esa soledad, ese momento en el que estás tú solo, eso se traslada perfectamente bien en la novela, que llega a profundizar en la condición humana de una manera muy portentosa. Estas personas que terminan por perder el respeto a la muerte porque saben que la muerte les puede esperar 5 minutos más tarde. Estás hablando con una persona y de repente esa persona es alcanzada por una granada, desaparece y la vida continúa sin ella. Son todos conscientes de que eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante, y no cabe ni siquiera el miedo. Hay un personaje de la novela, que es un personaje que a mí me hace mucha gracia, que está permanentemente tratando de huir de la guerra, y no le dejan las circunstancias huir de la guerra, y al final tiene...
Pues amigo el Moro Selimán.
Eso es, ¿no? Que el Moro es un personaje prodigioso de Arturo, hasta donde yo sé, ¿no? Pero esta idea...
El más franquista es el Moro.
Bueno, que le van a los altares a Franco, no te digo más, o sea, San Francisco, Franco, vamonde. Bueno, total, que a mí me parece que esto es muy muy interesante, porque no solo te hace vivir ambientalmente la guerra, sino que te mete en el pellejo de unas personas que saben que se pueden enamorar ahora de una persona que puede estar muerto. Es más, una de las historias más bonitas, que es la de Pato y el capitán, no me acuerdo el apellido, Bascuñana. Esa es una historia muy muy bonita y muy precaria, es decir, que está planteada en términos
de guerra, muy de guerra.
Y la gran pregunta es: uno nace valiente porque para estar ahí y para afrontar eso y para no querer largarse, pero vamos, por piernas, hace falta un cuajo que yo particularmente no tendría.
No, pero fíjate, ¿sabes qué pasa? Lo he visto, eso ya no es teoría, lo he visto. Los he visto levantarse y correr hacia el enemigo, los he visto. He estado con ellos, los he visto. No es teoría, no es una hipótesis. ¿Sabes qué pasa? Ahí no tiene que ver tanto el valor como la cohesión de grupo. En la guerra, tú creas unos lazos de solidaridad con tu entorno. Tus compañeros son tus hermanos. Durante meses vives con ellos, compartes comida, pasas miedos, hambre, frío. Los necesitas y ellos a ti para sobrevivir. Un cigarrillo, medio cigarrillo, un trozo, usar algo de agua, son fundamentales. Entonces, ¿qué pasa? Que en la guerra se actúa, y eso lo saben los que la dirigen, se actúa por ese tipo de instintos de grupo. Entonces, claro, cuando llegue el momento de vamos a tomar la colina 36 y está cayendo de todo. Entonces, ¿qué pasa? Porque se levantan y van. ¿Por qué? Porque va Manolo, porque va Pepe, que es su hermano, porque va Juan, porque el capitán, que es un hijo de puta, pero el capitán, coño, dice, va, no vamos a dejarlo que vaya solo, me cago en la mal, el capitán, vamos con él, coño, que si no hacía vergüenza, porque vuestra novia, vuestra mujer y vuestros hijos van a decir que soy unos cobardes, que, oye, es verdad, coño, vamos, vamos, y entonces poco a poco el grupo se mueve en esa dirección, y entonces empiezan a morir y a combatir, y entonces entran ya otros factores, el rencor, me han matado a Manolo. Joder, que me van a matar, este hijo puta, si no lo mato me va a matar a mí. Empieza ya lo que es el ardor del combate, donde ya él deja de ser importante el miedo para ser importante la supervivencia y el querer devolver al otro lo que te está dando en forma de plomo o de bomba o de metralla. Entonces esos comportamientos colectivos son los que hacen que el soldado combata. El valor aquí, okay, si hay valientes evidentemente, si hay cobardes, por supuesto, ¿no? Pero el movimiento colectivo que lleva al hombre a pelear, al hombre que combate a pelear, tiene mucho que ver con la solidaridad del grupo. Por eso en mi novela Sidi, os acordáis, en lo que habéis leído en la anterior, sí, era tan importante el liderazgo que genera en torno lealtades de ese tipo. La lealtad es fundamental. Yo he visto a críos asustados levantarse y correr hacia el enemigo en Erit. Pero la última vez fue en los Balcanes, ¿no? El oficial era el maestro. El jefe del grupo era el maestro y los soldados eran sus alumnos de 15 años. Y porque iba el maestro, y como iba el maestro, iban detrás. Entonces, esas cosas que son conmovedoras, a veces trágicas, otras, es lo que hace la guerra. Yo digo que el valor en la guerra es relativo, el valor es un factor complementario. Es importante, sobre todo, la lealtad del grupo es lo que hace que el soldado
combate. Pero estás hablando, Arturo, del valor de los soldados, de los que están allí y los que efectivamente tienen esa sensación de pertenecer a un grupo. Pero, ¿cuál es el valor del corresponsal de guerra? Es decir, ¿qué te hace a ti estar, de repente, en un conflicto con el que no te va prácticamente nada desde el punto de vista personal, sabiendo que a lo mejor no vuelves de esa aventura?
Bueno, hay varios factores ahí que serían complejos de explicar, ¿no? Yo fui primero por aventura. Yo era un chico, yo me hice reportero porque yo quería ir a la guerra. Yo quería ver, porque para mí la guerra era un lugar donde pasaban cosas. Había aventuras, yo había leído libros, yo quería viajar, conocer chicas guapas, tener amigos valientes, vivir, saber si lo que había leído en los libros podía ser verdad o no era verdad. Y sí, lo descubrí. Pero una vez en la guerra, una vez viví la aventura, digamos, se abrió una puerta interesante para mí. Que es la guerra, la descubrí como una escuela extraordinaria de luz. Yo en la guerra confirmaba lo que había leído sobre el ser humano, sobre la historia, sobre la humanidad. En la guerra veía al ser humano cuando salta la cáscara del barniz de la civilización, cuando saltan las normas legales que tienen la hijoputez del ser humano a raya, ¿no? Cuando el ser humano se encuentra con un arma y la impunidad que le da la guerra, el ser humano se comporta de forma determinada como se comporta aquí. Entonces yo me di cuenta de eso enseguida. Vi que el ser humano en la guerra era diferente al que había en la España que yo conocía. Y entonces me dediqué a observar, y me pasé 21 años mirando, por eso precisamente escribo novelas ahora. Entonces, y eso para mí fue, la guerra fue un lugar, fue una escuela educativa. Entonces que yo iba y venía con un billete en el bolsillo, yo no me quedaba allí. Si hubiera estado allí metido hubiera sido otra cosa muy diferente. Pero mi manera de ir era, yo iba y venía, yo era un turista de la guerra. Turista de la guerra cualificado con lecturas, con cultura para comprender y con una retaguardia a la que retirarme a reflexionar y escribir. Y ahora la guerra fue para mí era fascinante. Aparte la guerra también tiene una sensación que eso ya no tiene que ver con esto. Esas cosas, cada uno es como es, ¿no? La guerra hay algo en ella personal que da esa sensación de soledad, de hoteles desvalijados, de aviones vacíos, de caminos sin retorno, hay una forma de sentirse allí que yo me sentía bien, ese desarraigo me sentía bien. Además se parecía un poco al mar. Tú cuando estás en el mar se te olvida lo que hay en tierra. El mar es tan intenso que yo he visto cuando navegué en petroleros, veía gente que tenía tragedias en tierra y en el mar se olvidaban, ¿no? Bueno, pues es igual, cuando navego se me olvida todo. Bueno, la guerra también es un poco eso. La guerra te permite dejar la retaguardia atrás. La guerra deja de ser importante, no sé, pues la familia o los padres o el trabajo tal, importa el cigarrillo de ese día, llegar vivo al final, el libro que lees, la luz de la vela que tienes, cómo te sientes, ¿no? Superar la prueba todos los días, ver si eres capaz de soportarlo, ¿no? Mantenerte erguido, afeitarte todos los días y aparecer antes en el telediario con buen aspecto, afeitado y peinado, aunque estés lleno de mierda hasta arriba. Ese tipo de no sé, la guerra es complejo y para una entrevista en radio sería complicado. No, pero más o menos lo he apuntado.
Apuntado y además lo recomendaba García hace un instante, pero en territorio comanche lo cuentas divinamente bien, ¿eh?
Eso te iba a decir. El territorio comanche está todo esto, ya sé. Por eso a mí me deslumbró el territorio comanche, porque era el inicio. Pero aparte de esa cosa que es muy difícil de conseguir, uno que es a la vez escritor y a la vez novelista. Eso es muy complicado, porque hay que irse a los más grandes nombres, porque una cosa es ser un escritor. Por ejemplo, la faceta tuya de escritor de los domingos en el XL semanal es fantástica, pero tu faceta de novelista también, porque eres novelista, no un escritor que no tiene claro lo que es la novela ni por dónde va, él es escritor. No, 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 tú eres novelista y eres escritor, y eso es muy... es muy difícil de conseguir, creo yo, ¿no? Pero aparte de eso, como eres un tío valiente, tienes que hacerme caso y un día ponte con una película, que eres valiente para enfrentarte a ella.
Ya me pilla tarde,
Tiene que escribir mucho. Todos tuvimos la impresión de que si diera la primera entrega de una saga, Arturo, ¿es verdad o no?
No. A mí me interesaba, en sí me interesaba cómo nace. Yo el Cid, digamos famoso, el de Valencia, el Cid de la Barra Florida, el Cid leyenda, ya no me interesaba. Yo quería saber cómo, esa novela le tengo mucho cariño, porque quería saber cómo un tipo que es un tipo, bueno, un infanzón de Burgos, ni especialmente culto, ni especialmente nada, ¿no? Bueno, sin fortuna y nada, consigue que un grupo de animales mercenarios brutales, como era la gente en la época, en el siglo XI, le sea fiel y muere y luche por él. Y cómo consigue que los musulmanes, que son enemigos, también sean amigos, ¿no? Entonces me interesaba cómo ejercer el liderazgo. Sabéis, por cierto, que el Cid lo han usado, no sé si lo siguen haciendo, en algunas escuelas de negocios como trabajo sobre cómo ejercer el liderazgo. Han hecho cursos con esa novela que me hizo muchísima gracia cuando me enteré y me lo dije, me dieron permiso para hacerlo. Entonces, bueno, pues eso, me interesaba cómo nace el líder, cómo nace no el héroe, sino el líder, cómo hacer eso, como decía antes, que te siga un grupo de hombres a la fortuna o al infortunio, y de ahí nació la historia, de ahí, no sé por qué te está diciendo esto, se me ha ido el santo al cielo.
El Cid que te interesaba, es decir, que ya deduzco, como lector deduzco que no va a haber una segunda entrega.
No lo va a haber, seguro, además segurísimo. Me han preguntado muchas veces, porque la novela, pues a la gente a la que le gustó, otra a la que no, pero bueno, a la gente a la que le gustó, y me han preguntado, pero no he dicho que no, de Cid ya, mi Cid ya está contado, ese Cid fordiano, ese Cid cabalgando por bajo el sudor con la cota de malla y oyendo el que, vamos, que porque yo me reía a James Warner Vela, me lo releí completo, claro, para el Cid, porque me era muy importante, ¿no? Ese tipo de narración de la que John Ford mismo también se inspiró para sus películas, ese crujir del cuero en las sillas que a Garci le encantará también, ¿no? Ese sudor, ese polvo sobre la cara de los soldados, ¿no? Esa fatiga, esa mirada hacia el horizonte, ese saber que está ahí el enemigo, el indio, el musulmán, aunque no lo ves, él te está viendo a ti, ¿no? Ese tipo de cosas estuvieron muy presentes. Yo fui muy feliz con Cid, fue una novela, le tengo, de las que he hecho muchas, ¿no? Pero esa novela le tengo un especial cariño, para mí fue un ejercicio de muchas cosas.
Pero lo que te, yo sí la he leído, Arturo, pero lo que te quiero decir, y es curioso porque has empezado a hablar lo de Fordiana y John Ford. A mí Cid, cuando la leí, me recuerda a Los Profesionales, pero mucho.
Sí, por ejemplo,
la película de Richard Brooks, eso que dices tú,
claro.
Muchísimo.
Película extraordinaria, esos. Extraordinaria. Pero que película que hubiera sido imposible si no hubiera existido antes un John Ford. Oye, ¿seguir?
Sí,
peligro, o sea, los profesionales, bueno, cada uno tiene su yo. Mi idea es que si John Ford...
No, la lealtad, ese mundo.
Nunca había existido, claro, todo eso arranca de John Ford. Es John Ford quien... El canon es John Ford. John Ford es el que hace el canon. Y después vienen todos los demás. Hawks y todo, por supuesto, ¿no? Pero el que crea el canon, el que establece el catecismo, el código de lealtad de ese tipo de gente, es John Ford. Y de ahí han bebido cineastas, escritores, yo, y además lo digo sin ningún... Y acuérdate cuando... Pero es que claro, cuando John Ford era fascista, ¿no os acordáis?
¡Hombre!
Este país, ¡qué buena memoria hay en este país, coño! Es que qué gabarea, ¿no? Resulta que John Ford... Cuando yo tenía 16 años y vosotros teníais 20 algunos y otros 15 o 10, John Ford era un fascista. Y Wayne era un fascista. Y ese cine no podía verse porque era un cine fascista.
Espérate,
cine
que estamos a punto de volver a eso, Arturo, no creas.
Sí, sí.
Militarista, fascista, tal.
Fascista, era fascista. Y se le decía, por ejemplo, en críticas, decía, nos repugna el viejo y babeante John Ford, eso lo he leído yo, pero sin ir más lejos. Pero yo anda, que en esa época que yo defendía a John Ford y el cine americano y Howard Hawks, cuando todos los aristarcos ponían los ojos en blanco con ese cine de las Nouvelle Vague, y entonces tú te dabas cuenta de que, claro, de que había una especie de verdad. Pero luego había otros cineastas que tampoco se ha hablado de ellos, como Victor Fleming, que era otro cineasta duro, fuerte, seguro, sobrio, donde han bebido también muchos de ellos, porque formaba parte del grupo de Raoul Walsh, de Hawks y de todos estos, de Ford, eran amigos, y esos, por encima de todo, eran gente sincera, joder, estaban por encima de todo tipo de ideologías, pero claro, eso era muy complicado de tener, porque lo que se decía de John Ford, ya solo se ven las banderas, decían,
¿Te acuerdas que todo eso era el cine, era el cine que había hacer el cine francés ese, pásame la sal, tal, de acuerdo, tal, como que había primero estaba muy bien, ¿no? De acuerdo, la
piscina muy buena.
Más y los chatarreros, ¿te acuerdas? Pero había que hacer ese cine porque el otro era todo fascismo. Era indignante. Bueno, pues no, pues mira, si me venís el término, que les den por el culo a todos, o sea, el tiempo ha puesto la cosa en su sitio, ¿no? Ahora ya nadie, es muy estúpido para hablar mal de John Ford, ¿no? Pero es que él marcó el canon, él lo hizo, fue él, o sea, le debemos. El otro día vi una película que se llama Mar de Fondo, que no conocía. Mar de Fondo, ¿la conocéis? Sí. La del barco camuflado americano que persigue un submarino en la Primera Guerra Mundial. No la conocía, la vi hace un mes. Y están ella los mimbres del respeto por el enemigo, de los códigos de lealtad con el enemigo, con el amigo, la disciplina, el valor. Ya está todo ahí. Ya está todo ahí. Las virtudes, que no son militares, coño, son virtudes humanas. Lo que nos hace elevarnos por encima de toda esta basura y la sucia condición humana, el egoísmo, la vileza y la infamia, justamente son palabras como dignidad, lealtad, orgullo, valor, y eso John Ford es de los que lo marcaron de una manera definitiva ya en su cine, y muchos lo aprendimos. La primera vez que yo tuve contacto con esas palabras fue con las películas de John Ford. Entonces, bueno, pues, y las profeso y las ejerzo, y en mis novelas, todavía ahora, tantos años después, intento que esas palabras, cuando la vida te ha quitado todas otras, hay palabras como honor, patria, bandera, Dios, en fin, que son discutibles o que la vida las ha emputecido o las ha contaminado mucho, pero palabras como dignidad, lealtad, coraje, son permanecen intactas. Porque eso no hay nadie que pueda minarlas ni menoscabarlas. Y eso es lo que intento hacer en mis novelas. Y eso lo aprendimos muchos, como tú y como todos los que estáis ahí, todos los cowboys de medianoche, lo aprendimos todos, entre otros, en John Ford.
Arturo, ha sido un placer que nos hayas acompañado. Se ha hecho tan corto que tendremos que volver a llamarte para hablar de cine, bueno, y para hablar de otras cosas y de otros libros.
Que hay un montón. Quiero decir una cosa, Arturo. Dime. Arturo, ¿tú te acuerdas de esa frase de Heráclito tan famosa, que es el la guerra es el padre de todas las cosas?
Sí, exacto. Sí,
¿controlabas esa frase?
Sí, claro.
O polemos pater panton. Es que estaría muy bien, incluso para poner en la primera línea, en la primera página de tu novela.
Así es. La guerra es horrorosa, pero la guerra, cuando uno la mira con lucidez y con la debida lucidez y la mirada lo bastante ecuánime, la guerra enseña muchas cosas.
Es el padre.
Yo quería decirte una cosa, Arturo, bueno, aparte del liderazgo, decirte una película que a ti y a mí nos gusta mucho y a todos, que es Misión de Audaces, muy al hilo de lo que tú estás diciendo. Eso, y es que en la polémica esta, desgraciada polémica del Museo Naval, el señor almirante no es nada fordiano, porque hay una cosa en Ford que descubrió, vamos, o que verbalizó Peter Bogdan, nuestro amigo, que se va la gloria en la derrota, ¿no? Y eso lo tienes tú muy presente en tu...
Hombre, y el respeto, acordaos de... Ya no estoy metiendo mucho, Luis, pero me cortas. Acordaos de en la Legión Invencible, el general sudista que es soldado y cuando muere, le tocan Dixie y le ponen la bandera encima cuando lo entierran, ¿no? Le hacen honores al viejo general federal, ¿no? Al viejo general sudista. Esa es la cuestión. Eso es lo que hay gente que ahora es incapaz de ver. Pues mira, que haber estudiado, haber visto cine, haber leído.
Arturo, de verdad que es un placer. Un abrazo muy fuerte y gracias por dedicarnos una hora hora larga de tu tiempo. Un saludo.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Bueno, vamos a saludar amigos a Telefónica y vamos a escuchar rápidamente la última canción del programa, don Eduardo, porque nos vamos a tener que comer una. Hemos trastocado tanto el guión de hierro que al final tenemos que recortar y hoy tendremos que sacrificar una canción.
Bueno, pues vamos a saltarnos a Tony Bennett, que era el número 3, y vamos a acabar con una chica estupenda que es Lina Horne, y un tema que ha sonado aquí ya más de una vez, que es Someone to Watch Over Me, alguien se preocupa de mí, alguien me mira, me vigila, etcétera, que además es el tema con el que se inicia y se acaba una película que a José Luis y a mí por lo menos nos gusta mucho, que es La sombra del testigo, de Ridley Scott.
Venga.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in a wood.
Bueno, qué bien está Arturo, ¿no? O sea, qué buen conversador es, porque aparte
qué buen
de ser
conversador,
¿no?
Extraordinario.
Me ha enseñado mucho.
Fantástico, hombre, lo hemos pasado de miedo.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha hecho muy corto y además el hecho de estar por teléfono siempre es un incordio porque no ves, no calibras bien el tiempo, en fin, este tipo de cosas.
Sí, pero a mí me ha venido bien porque siempre da un poco de pudor decirlo, aunque sea verdad, decirlo a la cara. Eso, hombre, si yo tengo que decir que considero que el mejor poeta que hay ahora es Luis Alberto, no me da pudor porque lo he dicho muchas veces, pero lo que he dicho de Arturo es verdad, es un gran escritor y un gran novelista,
un
y eso no se
escritor, sí, señor.
Claro, y no se da, no, puede ser un gran escritor pero no te salen las novelas, o puede ser un buen novelista pero puede ser un poco joder, eso lo tenía Galdós, coño, por eso digo yo que yo no lo he leído, pero esta parte puede ser como un último episodio nacional.
Lo de Galdós ha sido muy certero, Ebro, lo que has dicho, sí.
que se llame El Ebro, ese episodio, ¿no? Pero en fin, estoy muy contento, pero yo creo que Arturo hace cine cuando escribe, probablemente que sí, su faceta de cineasta sale cuando él escribe, ¿no? Y eso está claro, por esa minuciosidad del detalle a veces, de los planos
de Falco, las novelas de Falcó, por ejemplo, son puro cine.
Claro, todas las de Arturo son puro cine, y eso, que fíjate, algunas se han llevado
pero no
cine.
Es tan lío, de verdad, hay una miticidad también sobre lo de hacer una película, no es tanto lío, ¿no? Está muy bien estructurado por departamentos, tú vas viendo que la gente que está contigo son los mejores, examinas cómo es el vestuario, cómo es la luz, cómo es el maquillaje, cómo es la peluquería, tienes tiempo, por eso se va poco a poco preparando, ¿no? Y lo que se va eligiendo es un poco tu visión personal de cómo debe ser. Sí, claro, no, tu sello, pero lo que tú quieres, o sea, que no es él, no es así, pero bueno, evidentemente que entiendo, pero yo siempre he pensado que Arturo podría ser un cineasta como Grove, de ese tiempo lo veo yo.
¿Sabes lo que pasa? Yo, vamos, no conozco a Arturo mejor que vosotros, seguro, lo conozco tal vez desde hace más tiempo que vosotros, porque, claro, los dos somos periodistas y coincidíamos hace 30, cuando él acababa de escribir El Húsar, pues todavía estábamos haciendo corresponsalías por ahí, nos mandaban a seguir los viajes de los presidentes del gobierno, del rey, a lugares remotos, y he tenido muchas oportunidades de conversar con él, y a mí me da la sensación, pero me puedo equivocar, me puedo estar oyendo diciendo, este gilipollas no se entera de nada, que es lo que más le cuesta es transar, es decir, cuando él dice soy individualista y yo tomo una decisión, a mí que me venga el iluminador y que me tenga que negociar con él si la intensidad tiene que ser una u otra o que si la cámara tiene que estar colocada,
pero eso te apasiona igual que elegir un adjetivo u otro, es lo mismo, porque empieza y él te aporta cosas también y dices, oye, si hacemos esto y esta sombra quizá en el picaporte de la puerta, pues puede quedar muy bien, o sea, es un trabajo muy enriquecedor y muy divertido, pero bueno, que no es de verdad, no es
bueno,
tan pesado.
Tendremos convencerle.
No, es que tú eres un escritor que ha hecho cine también, García, o sea, que tú
claro,
sabes
es que eso es muy importante en el caso de José Luis, efectivamente.
Bueno, es que García tiene la doble experiencia, cosa que no tenemos aquí ninguno, o sea, quiero decir, salvo él, quiero decir, tampoco Arturo, ya lo he dicho. Bueno, ¿queréis que os pinte una sonrisa antes
no,
de
queremos que nos regales algo ya, que nos des algo.
Ya, pero es que
de comer.
Claro, que nos des algo ya, una alegría, algo.
Ah, pues es que no tengo, no se me han acabado, no tengo pensamientos alegres como Peter Pan, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que os puedo dar una pequeña alegría para que veáis hasta qué punto los oyentes se cachondean de mí. Estoy tratando de encontrar, es que tenía aquí la selección de los emails que quería leer hoy y hay uno en concreto que sé que os va a hacer sonreír y estoy tratando de buscarlo, aquí está. Lo firma un oyente que se llama Alejandro Sánchez y que dice lo siguiente. Buenas noches, estoy viendo, es más, estoy volviendo a ver Atari. Creo que significa peligro.
Ya sé por dónde va.
No. Y tengo que decir que el señor García y el señor Torres Luce tienen razón. Es una obra maestra, dice este traidor miserable. Y dice, ¿por qué? Por lo fácil que se ve, apenas tiene trama y es entretenida, por la fotografía, por la música, por la camaradería, por los actores, porque te hace feliz el hecho de verla, porque quisieras estar con esa gente pasándolo bien, porque las chicas son muy guapas, hasta el guepardo está bien, supongo que un autoguiño a La Fiera de mi Niña, dice este oyente, en fin, que siempre es un placer volver a ver Atari, firmado el seudónimo de José Luis García y Eduardo Torres Luce, Alejandro Sánchez. ¿Qué os parece? Sí,
bueno, nada, nada, estupendo.
Pues, que conste que yo ahora también participé en eso, que tengo hasta un poema dedicado a Hattari, soy muy hatariano, ¿eh? Que conste.
No, no, sí me parece bien. De ahí a decir que es una obra maestra, ya hay un...
obra maestra.
Un gran salto.
Bueno, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a pero hacer? Si lo dices en italiano, te suena un poco más, un capolavoro.
Capolavoro.
Y si lo dices en inglés, una masterpiece también, pero en francés, ahí tiene. Pero eso solo para películas europeas, el francés.
Hay varios
oyentes. No le pega a Hattari.
Hoy, como el formato ha sido raro, ni hemos hecho la prueba de algodón, que la haremos la semana que viene, ni hemos hablado de Chicago años 30, que hablaremos la semana que viene.
La semana que viene.
Pero sí que hay alguna recomendación de algún oyente, Eduardo, a ti, a mí y a Luis Alberto. A García, poquito a poco, pero todavía menos.
He visto Gambito de Dama me ha interesado mucho.
Esa es la que nos querían recomendar varios. De hecho, nos han recomendado varios oyentes, Gambito de Dama.
Sí, pues muy
pero eso es de Stephen Zweig.
No, ¿qué va? Esta es una historia, es la...
Pero no es una partida de ajedrez de Stefan Zweig, aquella persona que reproduce un tablero. Eso es la historia de Stefan Zweig.
Eso es
nunca se me ha ocurrido verlo desde ese punto de vista.
¿Cómo? Es una partida de ajedrez, un tipo que ha estado en un campo de concentración, está obsesionado, solo se salva del ajedrez.
No van por ahí los tiros,
Y se imagina el tablero y todas esas cosas, ¿no?
No, bueno, que se imagina el tablero, sí. Lo que pasa es que es la historia de una niña prodigio que se cría en un orfanato, que tiene la suerte de aprender a jugar ajedrez con el jefe de la intendencia del propio lugar este, del ¿cómo se llama? Del orfanato, ya lo he dicho antes y se me olvida ahora la palabra. Y a partir de ahí empieza una carrera meteórica que termina en lo que sería la partida de Fischer. ¿Quién era el ruso?
Spassky.
Pues eso, Spassky contra Fischer. Pues esto, lo que pasa es que en este caso Fischer es mujer. Y ya está. Y es...
Muy bien, pues iremos a verla.
Bueno, no, son 6 capítulos solo, ¿eh? No son
hay algo ahí de la película de Stephen Salian En busca de Bobby Fischer, una película
de la que no se habla mucho.
¿Eh?
Esa es muy buena película.
Bueno, y don Luis Alberto de Cuenca, ahora sí tenemos que despedir y tenemos que hacerlo con el poema dedicado a Conchita.
Conchita, un poema que ya he recitado alguna otra vez y que en estos momentos familiares también me es grato hacerlo, que es la posibilidad de encontrarse con la gente que uno quiere al otro lado del espejo. Dice así. Volveremos a vernos donde siempre es de día y los feos son guapos y eternamente jóvenes, donde los poderosos no abusan de los débiles y cuelgan de los árboles juguetes y tebeos. En ese hogar de luz que no hiere los ojos, volveremos tú y yo a decirnos bobadas, cogidos de la mano, viendo morir las olas, sin agobios ni prisas, donde el sol no se pone. Y viviré en tus labios el amor que la tierra sintiera por el cielo cuando el mundo era joven, y el tiempo dejará de salmodiar su lúgubre canción de despedida mientras nos abrazamos. Para Conchita Camarena.
Precioso. De los más bonitos que has leído últimamente. Bueno, señores, pues ha sido un placer estar con vosotros en este especial Cowboys de Medianoche con Arturo Pérez Reverte. Volveremos la semana que viene. Don Luis Alberto de Cuenca, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, querido Luis.
Don Eduardo Torres Fuentes. Y don José Luis García.
Sí, a ver cuándo nos lo salgo, ¿eh? Nos tienes que regalar cosas.
Ya voy a pensar algo. Ahora que se acerca la Navidad, además, es muy...
Eso. Danos alegrías.
Queridos oyentes, hasta la semana que viene. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through
through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900 200 730.